Estamos en contacto directo con el señor Hugo Coya. Estamos en contacto directo con el señor Hugo Coya, quien es periodista y ha publicado el importante libro Polvo en el Viento. Señor Hugo Coya, buenas tardes. Alejandro Lupay. Pues,
buenas tardes, señor Lupay, muchas gracias por la llamada.
Hace unos días que estuve hojeando algunas de las páginas de su interesante libro, y ahí usted habla sobre Demetrio Limonier Chávez Peña Herrera, conocido como el Vaticano, quien es considerado como uno de los más grandes narcotraficantes del país. Usted ha llevado a cabo una labor de investigación, ¿verdad?
Sí, he estado durante un año y medio investigando el caso. He ido, un año estuve visitándolo en prisión para poder hacer esta investigación, que es el resultado de este libro llamado Polvo en el Viento.
Claro.
Además de tener como protagonista, digamos, de haberlo entrevistado a él, he entrevistado a otras 78 personas, muchas de ellas que viven actualmente en el Valle del Huallaga, para reconstruir cómo operaba, qué es lo que hacía, cómo se convirtió en el mayor narcotraficante del país.
Lo que he podido también leer son las conexiones. Mucha gente del gobierno, durante el mandato o el régimen del presidente Alberto Fujimori, estuvieron comprometidos con este tráfico ilícito de drogas, y entre ellos precisamente el asesor presidencial y el jefe del CIN, Vladimiro Montesinos Torres.
Sí, es correcto. O sea, el Vaticano se convirtió en el mayor narcotraficante del país gracias a que tuvo el apoyo de algunas autoridades del gobierno, principalmente el apoyo de Vladimiro Montesinos. Y aquí no es un juicio de valor que hago yo, sino son documentos oficiales que divulgo en el libro del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado norteamericano, donde se consigna esta información, donde ellos advierten al gobierno peruano del poder que estaba ganando Vaticano, de las filtraciones que había y su asociación con Vladimiro Montesinos después.
En algún momento, el Vaticano quiso emular a Pablo Escobar, es decir, de convertirse en un narcotraficante y compartir su riqueza con la población, porque en la zona de Campanilla y algunos otros lugares de Tocache añoran la presencia del Vaticano.
Bueno, eso es cierto. O sea, el Vaticano fue el primer narcotraficante peruano conocido que estuvo asociado con los líderes de los mayores narcotraficantes del mundo, que fue primero Pablo Escobar y luego los hermanos Rodríguez Orejuela con el cárcel de Cali. Y Vaticano me reconoce de que una de las cosas que él admiraba de Pablo Escobar, que aprendió de Pablo Escobar, que supo de Pablo Escobar, era el hecho de que él hacía obras sociales para su pueblo. Y eso, digamos, él lo comenzó a imitar y hizo Campanilla, y de hecho hay un gran apoyo popular en la zona precisamente por eso. Él llevó la luz, llevó el agua, construyó la plaza de armas, llevó la antena parabólica para la televisión.
Hemos retomado el contacto con el periodista Hugo Coya, autor de esa magnífica obra que habla de Demetrio Peña Herrera y de Vladimiro Montesinos. Decía hace unos momentos que Demetrio Peña Herrera quiso emular a Pablo Escobar, y no sé si dentro de sus investigaciones en algún momento el Vaticano tuvo intercambios comerciales con Pablo Escobar, el más grande narcotraficante del mundo y colombiano, señor Cuya.
Sí, Pablo Escobar tuvo relaciones directas con, es más, es una de las revelaciones de mi libro Polvo en el Viento. Él trabajó para el cartel de Medellín, trabajó con él, firmó un acuerdo y él se convirtió en el mayor proveedor de pasta básica de cocaína de Pablo Escobar, como usted ha dicho, el mayor narcotraficante del mundo en su momento. Él trabajó con él y luego posteriormente comenzó a trabajar con el cartel de Medellín, con los hermanos Rodríguez Orejuela.
Su investigación periodística, para que lo plasme en su libro, ¿en algún momento usted ha llegado a establecer qué fortuna o qué cantidad de dinero logró acumular Peña Herrera en sus momentos de gloria, en sus momentos de esplendor económico?
Sí, según los estimados del Departamento de Justicia norteamericano, su fortuna llegó a ascender a $300 millones. Pero yo lo entrevisté, le pregunté acerca de estos documentos que decían que estimaban en $300 millones, y él me dijo de que en realidad era una exageración, que no había superado los $20 millones.
Claro, porque hay que tener en cuenta que a Peña Herrera se le incautaron haciendas, de igual forma también vehículos. Incluso se manifestaba que tenían algunas sociedades con narcotraficantes colombianos. En esa época todavía no ingresaban los mexicanos y tenían inversiones en avionetas que frecuentemente cruzaban los cielos colombianos y peruanos.
Sí, o sea, las propiedades, según la policía colombiana, las empresas de Vaticano eran bastante diversas. No solo las empresas que poseían avionetas, sino también incluso, por ejemplo, una empresa de microbuses en Bogotá, haciendas en el departamento de Tolima, en Colombia, y varios terrenos, y en Lima tenía cines, tenía centros comerciales, una tienda de autos deportivos, y aparte de varias propiedades, ¿no? Varios departamentos, casas.
Siempre se ha comentado, señor Coya, de que no solamente Vladimiro Montesinos estuvo metido o de alguna manera protegió el narcotráfico, sino también los militares que estuvieron destacados en la zona de Tarapoto, de Tocache, también tuvieron participación, incluso daban protección o prestaban las pistas con la finalidad de que aterrizaran las avionetas que iban o venían de Colombia.
Bueno, definitivamente la participación de militares y de colaboración de militares con Vaticano es indiscutible. Y la mejor prueba de ello es que la base militar de Punta Arenas, que quedaba a un costado, al lado exactamente de la pista que era usada para el aterrizaje en Campanilla, tenía el segundo mayor movimiento aéreo del país después del Jorge Chávez. Había hasta 18 vuelos diarios, algunos vuelos nocturnos. Entonces sería imposible imaginarnos de que, teniendo la base militar al lado de la pista, los militares que estaban allí nunca se hubieran enterado de esos vuelos. O sea, sería absurdo, ¿no? No pueden haber estado ciegos, sordos, ¿no?, para no percatarse de que había un movimiento aéreo extrañamente grande e importante en esa zona. Entonces, ya de por sí la simple constatación, pero más allá de eso, el propio Vaticano reconoce que él pagaba al jefe de la base militar, que él pagaba los uniformes, que él daba pertrechos militares, que él daba alimentación a los militares que estaban allí, y por eso él pudo operar impunemente durante todo ese periodo, que fue de 1990 hasta 1993 aproximadamente.
Claro, he hojeado su libro, no lo he leído, la verdad, pero me gustaría saber si Vladimiro Montesinos, el Vaticano, tuvieron cierta conexión con Sendero Luminoso, porque en esa época habían dos fuerzas beligerantes: Sendero Luminoso, Túpac Amaru, el ejército. Por ejemplo, en la actualidad, el narcotráfico con la agrupación maoísta, con esos rezagos que quedan, al parecer hay cierta compatibilidad.
Sí, o sea, definitivamente Sendero Luminoso estaba en la zona, y se había convertido en una fuerza que administraba virtualmente el tráfico de drogas. En la zona de Uchiza, sobre todo, Sendero Luminoso comenzó a matar a los jefes de las firmas después de obligarlos a que revelaran quién eran los capos de la droga en Colombia, a quienes les vendían la pasta. Vaticano me confiesa que él huyó de ahí porque varios de otros narcotraficantes fueron muertos por Sendero después de que revelaron a quienes le vendían la droga. Sendero asumió el control directo y pretendía negociar directamente con los colombianos en la venta de los estupefacientes.